Durante largas semanas hemos estado mirando el trasfondo histórico-social de la historia de Esther. Y esto porque el autor dedica más de un capítulo largo a estas cuestiones. Pero hoy, empezando en el comentario del versículo 5, llegamos a conocer finalmente a los protagonistas, Mardoqueo y Esther. Uno de los principales argumentos empleados en contra de la historicidad del libro de Esther es el hecho de que ni Mardoqueo ni Esther, los dos héroes, ni Amán, el malo de la historia, aparezcan en ningún documento de la época. Y puesto que tenemos bastantes documentos de Persia, entonces algunos son escépticos en cuanto a la realidad histórica de esta historia. Sin embargo, cabe señalar que hasta hace relativamente poco no disponíamos de ningún documento antiguo fuera de la Biblia que hablase del rey Belsasar de Babilonia, el que vio la escritura en la pared. Y por lo tanto la gente cuestionaba la historicidad del libro de Daniel. Sin embargo, hace unos años se encontraron unas tabletas cuneiformes que mencionan el nombre de Belsasar. Y ahora los escépticos han tenido que rectificar y reconocer que, al menos en esto, no tenían razón. Y si todo un rey puede desaparecer de los documentos, de los registros arqueológicos, con cuánta más razón puede una reina y dos ministros del rey. Sencillamente no tenemos una relación de todas las reinas de Persia. Conocemos los nombres de algunas, pero casi por casualidad, más bien por ser madre de algún rey posterior, o bien por haber intervenido en alguna acción política de envergadura. Por lo demás, toda esta gente ha desaparecido. Además, tenemos que hacer aquí una pequeña puntuación. Mardoqueo es seguramente la versión hebrea del nombre persa Mardukaya o Marduká. Y este es un nombre que aparece con cierta frecuencia en textos de la Persia antigua. De hecho, otro Mardoqueo aparece en la Biblia, en la lista del primer grupo de desterrados que volvió con Zorobabel desde Babilonia, esto en Esdras 2:2. Pero la mención más interesante para nuestros efectos es la de un tal Marduká, que era contable de Susa, y es mencionado en un documento sin fecha, pero que los expertos atribuyen a finales del reinado de Darío o principios del reinado de Asuero. Y puesto que algunos han señalado que es poco probable que hubieran dos autos oficiales llamados Marduká a la vez, o al menos si los hubiera, en la documentación pondrían Marduká, hijo de tal, para distinguirle del otro. Hay cierta posibilidad de que este Marduká sea el Mardoqueo de la Biblia. Así pues, decir que no hay ninguna evidencia arqueológica que apoye la historicidad de la narración de Esther no es del todo cierto. Hay al menos la posibilidad de un apoyo. De hecho, el nombre Mardoqueo procede del dios babilónico Marduk. Y uno se pregunta cómo puede un judío tener un nombre derivado de un dios pagano. Bueno, no es el único caso bíblico. Recordaréis que Daniel y sus tres amigos reciben nombres babilónicos nada más llegar al exilio. Y también sabemos que el nombre babilónico de Zorobabel es Sesbassar, y Sesbassar se derive de otro dios babilónico. Así que el príncipe heredero del trono de Judá, Zorobabel, recibió otro nombre babilónico derivado de un dios pagano. Mardoqueo, entonces, no es el único caso. Se le presenta aquí como hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, benjamita. Estos nombres no nos suenan mucho, ¿verdad? Sin embargo, hay en la Biblia otro famoso hijo de Cis, benjamita. Saúl, el rey Saúl. Y sin duda, puesto que en las genealogías, y esta es una pequeña genealogía, normalmente la idea es de enlazarte a ti mismo con algún antepasado famoso y conocido, lo probable es que este Cis, mencionado en el versículo 5, Cis benjamita, no sea otro sino el padre de Saúl. Si la genealogía no se remonta hasta Saúl, es porque Saúl no era antepasado de Mardoqueo, sino un tío abuelo suyo. No era antepasado directo. Y esto es otra pequeña pista en cuanto a la historicidad de esta narración. Como dice un comentarista de signo liberal, que no tiene ningún interés en la historicidad, y la desmarca, él sin embargo apoya la historicidad de la figura de Mardoqueo solo por esta razón: que si Mardoqueo fuera una figura inventada, habría sido más lógico trazar su linaje hasta Saúl, porque veremos más adelante que hay una pugna ancestral detrás de la superficie en este libro. Mardoqueo es de la familia de Saúl, como Amán es de la familia de Agag. Y si conocéis la historia bíblica, sabréis que hay pugna entre Agag y Saúl, que se revive en la generación de Mardoqueo y Amán. ahora os he dejado a todos en Babia, pero cuando lleguemos a mirar a Amán, daré mayores explicaciones. Pero puesto que esto existe en el trasfondo, interesa que ahora el autor establezca este parentesco con Cis, el padre de Saúl, para que vayamos atando cabos. Cis es llamado en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, un hombre poderoso e influyente. Si os acordáis de la historia, Saúl va buscando las asnas de su padre, que se han perdido por allí. Y así se introduce en la historia bíblica. Son las asnas de Cis, y Cis es llamado hombre poderoso e influyente. Mardoqueo, por lo tanto, es vástago de una familia noble. Y esto queda confirmado por lo que dice acerca de la deportación en el versículo 6, como veremos al llegar allí. Pero antes, una palabra más en cuanto a esta genealogía. Cis es importante en la narración bíblica, o tiene su importancia. Simeí también. Simeí es una figura un poco patética en la historia bíblica. Fue él quien, por lealtad a la casa de Saúl, y claro, entendemos que Saúl era pariente cercano suyo, vio en la sublevación de Absalón contra su padre David un merecido castigo divino sobre el usurpador, porque para él Saúl era el rey legítimo, no David. Y podemos entender sus intereses familiares. Simeí, entonces, cuando David tiene que salir al destierro porque su hijo Absalón se ha alzado contra él, y sale en procesión muy triste desde Jerusalén hasta el Jordán, Simeí le persigue tirándole piedras y maldiciéndole. Y ante este escarnio, Abisai, uno de los generales de David, quiere coger su espada y perseguir a Simeí y matarlo. Pero David se lo prohíbe, reconociendo la posibilidad de que Simeí sea portavoz de Dios y esté actuando en consonancia con la voluntad divina. Esto en 2 Samuel capítulo 16. Luego, después de la muerte de Absalón, cuando David vuelve en victoria a Jerusalén, aunque una victoria triste porque él amaba a su hijo, claro, Simeí teme por su vida y se postra ante David reconociendo su pecado. Nuevamente, Abisai quiere matar a Simeí, pero David le perdona la vida. Esto en 2 Samuel 19, versículos 16 a 23. Sin embargo, se ve que Simeí seguía dando tumbos por la corte y por el país, y desde su lecho de muerte, David advierte a su hijo Salomón, de hecho son sus últimas palabras antes de morir, advierte acerca del peligro que Simeí representa para su trono. y por lo tanto Salomón hace morir a Simei a manos de Benaía. Esto en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 8 y 9, y luego versículos 41 a 46. Esto, en resumidas cuentas, es la historia de Simei. Claro, los primeros lectores del libro de Esther, formados y muy formados en la historia bíblica, porque de la misma manera que hoy en día seguimos las telenovelas y las películas de actualidad, en aquel entonces las familias judías seguían su propia historia familiar y toda la historia de Israel hasta la fecha. Por lo tanto, estos nombres, que para nosotros suenan raros, enseguida son nombres conocidos para los primeros lectores. Siento meteros en estos berenjenales, pero hay cierta importancia, ¿no? De Jair, probablemente el padre de Mardoqueo, no sabemos nada excepto su nombre que aparece aquí. Y por supuesto, tratándose del padre de Saúl y del contemporáneo de David, hay un enorme salto entre Simei y Jair. Cuando dice Jair, hijo de Simei, el autor está utilizando una costumbre absolutamente normal en aquel entonces, la de considerar que un abuelo es padre de cierta persona. Insisto, este uso de este lenguaje, hijo, padre, en genealogías, es un uso normal en la época. El autor no pretende engañarnos. Después de la genealogía, luego se nos dice que Mardoqueo había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, versículo 6. La puntuación también es importante porque hubo al menos tres deportaciones diferentes. En la primera ocasión, los babilonios solo se llevaban ciertos rehenes de la aristocracia, entre ellos Daniel y sus tres compañeros. En la tercera ocasión, los babilonios llevaron a todo aquel que podían. Arrasaron la ciudad de Jerusalén, llevaron al cautiverio a todas las personas con fuerza para aguantar el viaje, y mataron a sangre fría a todos los viejos, lisiados y niños. Así que en la tercera ocasión llevaron a todos, y es la segunda ocasión a la que el texto hace referencia. En esta segunda ocasión, según el texto de Segundo de Reyes 24:10 en adelante, Segundo de Reyes 24:10, los babilonios llevaron cautivos a 10.000 habitantes de Jerusalén, incluyendo al rey Jeconías. Jeconías también es llamado Joaquín, y también Conías, según lees en Reyes, Crónicas o Jeremías. Si alguien quiere explorar el significado de del cautiverio de Jeconías. Puede consultar mi comentario sobre Mateo 1, porque él figura en lugar importante dentro de la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1. Pero no entramos en más detalles ahora. Según Reyes, Nabucodonosor en esta segunda ocasión llevó cautivo a Jeconías, a toda la familia real y a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. Esto significa que la familia de Mardoqueo sigue siendo de la nobleza, o al menos de la clase artesana de la ciudad. Sobre los pobres, es decir, la gente humilde, la clase obrera que quedaba en Jerusalén, Nabucodonosor colocó a Sedequías como rey títere. Sedequías era el tío de Jeconías. Pero un momento, aquí tenemos un problema. Este segundo grupo de deportados salió de Jerusalén en el año 597. Ahora estamos más o menos en el año 480, lo cual quiere decir que Mardoqueo tiene más o menos 120 años. Y que Esther, bueno, como mínimo tendrá sus 80 años. Y es difícil ganar un concurso de belleza a los 80 años, lo siento, hermanos mayores. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. La más sencilla, pero quizás no la más bíblica, es la que hacen algunos comentarios evangélicos. Ellos suponen que Cis y Simeí no son los famosos que yo he descrito, sino otro Cis y otro Simeí, respectivamente el bisabuelo y el abuelo de Mardoqueo, y que quien fue llevado cautivo por Nabucodonosor no es Mardoqueo, sino Cis. De hecho, esta no es la lectura más probable, más llana del texto hebreo, pero es posible, como lo es en nuestro texto también. Un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis Benjamita, que había sido deportado. Se podría leer así, aunque una primera lectura asocia la frase que había sido deportado con Mardoqueo. Sin embargo, es posible asociarla con Cis. Bueno, es una solución fácil que elimina toda la cuestión del salto de generaciones, pero a expensas de perder esta pugna ancestral que parece haber detrás de la historia de Mardoqueo y Amán. Más adelante, cuando vemos que Mardoqueo se niega a doblarse ante Amán, nos preguntamos por qué. Mardoqueo sigue el protocolo de la corte en todo lo demás, ¿por qué negarse a doblarse ante Amán? Y si no podemos aducir como respuesta, porque él sabe que su propio antepasado, Saúl, tendría que haber eliminado por voluntad de Dios a los antepasados de Amán, y que por lo tanto hay un odio feroz entre las dos casas, si no podemos aducir esta respuesta, entonces, ¿qué vamos a decir? Sencillamente parece una obstinación por parte de Mardoqueo sin explicación razonable. Por esto, la mayoría de comentarios no aceptan esta solución, aunque es la más fácil desde nuestra perspectiva del siglo XX. La otra posibilidad es que se trata otra vez de algo que se hace frecuentemente en la historia bíblica. Estamos con cosas muy densas hoy y muy complicadas. Espero que tengáis paciencia. Muchas veces, bueno, a veces en la Biblia se dice que de alguien que hizo cierta cosa o que se da a entender que estuvo presente en cierto momento, cuando de hecho él mismo no estuvo presente, sino que estuvo presente un antepasado suyo. Por lo tanto, él estuvo presente, para utilizar la frase bíblica, en los lomos de su antepasado. Un antepasado de mi esposa era capitán de barco en la batalla de Trafalgar. Se puede decir bíblicamente que mi esposa luchó contra los franceses y los españoles en Trafalgar, porque ella estuvo en los lomos de su famoso antepasado en aquel barco. Nunca lo diríamos hoy en día, pero en la mentalidad bíblica sí que se decía. El ejemplo más famoso se encuentra en el libro, la epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 10. Allí el autor indica que Aarón hizo homenaje a Melquisedec cuando Abraham se postró delante de Melquisedec. Por supuesto, Aarón no había nacido. Leví no había nacido. Pero estaban en los lomos de Abraham. Y Abraham y toda su descendencia se arrodilla delante de Melquisedec. Otro ejemplo lo encontramos en la relación de todos los hijos de Jacob que descendieron a Egipto, esto en Génesis 46. Allí hay una relación de todos los nombres, y veréis que en medio de esta relación aparecen 10 hijos de Benjamín. Ahora, Benjamín en aquel momento era joven. Es llamado el niño por sus hermanos. Seguramente Benjamín aún no estaba casado, y si estaba casado, seguramente no habían nacido 10 hijos. Pero se incluyen allí porque se incluyen todos los hijos de la primera generación de los hijos de Jacob. y se sobreentiende que estos hijos estaban en los lomos de Benjamín cuando Benjamín descendió a Egipto. Ahora, según esta otra lectura, extraña para nosotros, pero no para la época bíblica, Mardoqueo fue deportado de Jeconías, no en persona, sino porque él estaba presente en su padre o su abuelo o quien fuera, cuando la familia fue deportada. Bien, no, yo no sé si os convenzo. Insisto que para efectos de la interpretación del libro, tal y como veremos posteriormente, interesa que Mardoqueo sea descendiente de los Simeí y Cis importantes de la historia de Israel. Al menos añade una dimensión muy interesante a la narración. Difícilmente el autor habría mencionado estos dos nombres, a sabiendas que podría producirse un equívoco, si realmente no se trata del Simeí y el Cis contemporáneos de David y Saúl. A ver si avanzamos hacia cosas más fáciles de digerir. No sabemos en qué fechas Mardoqueo o su familia se trasladaron o fueron trasladados, porque siendo esclavos no habrán tenido mucha opción, desde Babilonia hasta Susa. El texto bíblico indica que cuando los asirios, ahí en el siglo VIII, estamos hablando de 250 años para atrás, cuando los asirios llevaron cautivos a los del reino del norte, Israel, los esparcieron entre muchos lugares, entre ellos las ciudades de los medos, y Susa es la principal ciudad de los medos. Entonces, seguramente había muchos judíos viviendo en Susa, descendientes de las 10 tribus del norte, desde hace muchas décadas, incluso siglos. Sabemos que en la época persa llegó a haber una colonia judía en Susa de mucha importancia, una judería enorme en la ciudad. Y esto indica que en algún momento también muchos judíos llevados al exilio por los babilonios también fueron trasladados a Susa. Esto en cuanto a Mardoqueo. Ahora pasamos a considerar a Esther. Mardoqueo, versículo 7, estaba criando a Adasa. Lo de criar sugiere, en primer lugar, que Esther habrá quedado huérfana a una edad muy tierna, y en segundo lugar, que Mardoqueo, entonces, aun cuando Esther era niña pequeña, tenía suficiente edad como para criarla, o sea, ocuparse de su formación. No podemos ser más específicos que esto, pero posiblemente Esther era una niña muy pequeña cuando murieron sus padres, y Mardoqueo entonces habrá tenido quizás unos 20 años más que ella y pudo hacerse cargo de ella. Su nombre hebrea, nuevamente es una persona con dos nombres, una hebrea y otra persa. Su nombre hebrea, Adasa, significa mirto, una clase de arbusto. que tiene una flor en forma de estrella, y probablemente el nombre Esther corresponda a la palabra persa para una estrella. No sabemos si por la vinculación con la flor del mirto o no, aunque otros suponen que Esther es una derivación del nombre de la diosa persa del amor, Ishtar. En este caso sería muy, muy curioso que Mardoqueo tiene un nombre derivado del dios babilónico del sol, y Esther de la diosa persa del amor. Son primos hermanos. En el versículo 15 se nos explica que el nombre del padre de Esther era Abiael, y que este era tío de Mardoqueo. Posiblemente, por lo tanto, Abiael era hermano de Jair, el padre de Mardoqueo. Se nos dice de Esther que la joven era de hermosura figura y de buen parecer. Era doblemente bella. Tanto las líneas de su figura como los rasgos de su cara eran sumamente hermosas. Hay otra persona descrita, otra persona bíblica descrita en estos mismos términos, aunque la traducción bíblica es un poco diferente porque de un varón se trata. Se trata de José. En el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 6, se dice que José, esta es esta versión, José era de gallarda figura y de hermoso parecer. Pero la frase es la misma que en cuanto a Esther. Y el paralelismo no es ocioso. He sacado esto no porque solamente porque hay una frase parecida, sino porque tanto José como Esther van a encontrarse ante una enorme prueba como consecuencia de su belleza. Los dos se encuentran en países extranjeros como esclavos, José en Egipto, Esther en Persia. Los dos tienen que someterse a acontecimientos que no pueden controlar porque nadie respeta su voluntad y dignidad personales. Son esclavos. En el caso de José es el intento de seducción por parte de la mujer de Potifar. En el caso de Esther es el tener que entrar en el harén como posible esposa del rey. En ambos casos, la prueba es dura y muy desagradable. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Es curioso, la ley de Moisés y las escrituras del Antiguo Testamento en general animan mucho a hacer provisión para los huérfanos, y sin embargo no prescriben normas exactas acerca de cómo proceder en cuanto al cuidado de los huérfanos. Sencillamente dicen que hay que atender a los huérfanos, pero no dicen quién tenía esta obligación en primer lugar y cómo se tiene que desarrollar. Ahora los judíos están en el cautiverio, viven dispersos, sujetos a la esclavitud, y vete a saber qué libertad les quedaba dentro de esta situación. No hay autoridades religiosas o civiles que vayan a velar a ver si todos están guardando la ley de Dios. Y aquí es donde se pone en evidencia la autenticidad de la fe de una persona. Una cosa es seguir la ley de Dios cuando se está en la iglesia. Otra cosa es ser fiel a la ley de Dios cuando uno está solo en medio de una sociedad escéptica, hostil, que se opone a Dios y a su voluntad. Y el texto de Esther nunca es explícito en cuanto a lo loable o lo desaprobable en sus personajes. El autor sobreentiende que nosotros sabremos aplicar un criterio bíblico en cada caso. Pero el hecho de que Mardoqueo haya dado abrigo a su prima, aun cuando él era un hombre joven y ella una niña pequeña, indica mucho su calidad, acerca de su calidad como hombre de Dios, hombre temeroso de Dios. Es posible que Mardoqueo fuera el pariente más cercano de Esther, pero en todo caso se apiadó de su prima y la adoptó, o más literalmente, la tomó como hija. Es lo que dice el texto hebreo. Y este mismo verbo, tomó, es el verbo que se empleará en el versículo 8. Esther también fue llevada al palacio, fue tomada al palacio, literalmente. La combinación de estas dos frases con la repetición del mismo verbo sugiere que la vida de Esther está transcurriendo sin que ella tenga muchas opciones en cuanto a las decisiones. Ella es tomada por Mardoqueo y colocada en su casa. La bendición de tener hogar, pero luego es tomada por los soldados del rey y oficiales del rey y llevada al palacio. Todo esto le viene encima, y en esto también vemos un paralelismo con José. En el texto de Génesis, esta sensación de que las circunstancias le vienen encima a José es comunicado por la repetición frecuentísima de la frase "y sucedió que", casi en cada versículo de aquel capítulo de Génesis donde se narra la seducción de la esposa de Potifar, cada versículo empieza "y sucedió que", "y sucedió que", "y sucedió que", como todo esto le está sucediendo a José sin que él tenga posibilidad de cambiar el curso de su destino. Y algo de lo mismo lo vemos en Esther aquí. Es tomada. Y resulta que la frase siguiente es, ¿y sucedió qué? Versículo 8. Frase que, que apareció ya al principio de esta historia y que entonces señalamos que indica a la vez una confirmación de la historicidad. Esto es algo que realmente sucedió, pero también llama la atención a algo sorprendente. ¿Y sucedió qué? Seguramente lo que sucedió es más bien la segunda parte del versículo. Estrictamente, la gramática exige que digamos que sucedió que muchas jóvenes fueron reunidas en Susa. Pero esto no es nada sorprendente, ya estamos muy informados acerca de esta reunión. Lo sorprendente es que Esther también fue llevada al palacio. Así que os propongo que, aunque el orden estrictamente gramatical indica esta asociación con la primera frase, en realidad, y sucedió que, debe asociarse con la última parte del versículo. Por supuesto, el mandato y decreto del rey tiene que llegar a los rincones más lejanos del imperio, y aun con el buen sistema de correos que ya hemos descrito, esto requería muchos días. Y luego había que nombrar oficiales en cada región, con todo lo que esto implica de politiqueo y de intereses creados de los funcionarios. Y luego había que ir visitando todas las poblaciones y todas las aldeas más remotas del imperio en busca de todas las chicas más guapas. Podemos suponer que esto representa mucha organización, por un lado, y el paso de cierto tiempo por otro lado. Pero también podemos suponer que esta noticia acerca del decreto real se divulgó rápidamente por la población, provocando reacciones que iban desde el sarcasmo a expensas del rey hasta el horror de aquellas familias donde había chicas guapas y que temían por la integridad de sus hijas. Todo esto hay detrás de esta frase, cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos. Se escampó la noticia por todas partes y produjo diferentes reacciones. El número exacto de las doncellas llevadas a Susa es cuestión de especulación. Josefo, escribiendo varios siglos después, dice que el número era de 400 chicas. No tenemos medios para saber cómo se enteró él de este número, pero puesto que hay oficiales en cada provincia buscando a chicas, y puesto que hay 127 provincias, sí que podemos suponer que habría varias candidatas de cada provincia, y por lo tanto que hay centenares de chicas jóvenes involucradas, y el número mencionado por Josefo a la luz de esto es razonable. Además coincide con el número de concubinas que había en la corte de Artajerjes, el hijo de Asuero. Él tenía 360 concubinas, todas ellas chicas jóvenes y muy hermosas. Desde luego la corte persa no se frenaba por consideraciones económicas en cuanto a estas cosas. Y Esther fue llevado al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. El texto es muy escueto, ¿no? No intenta transmitirnos los sentimientos de Esther. Yo discrepo de algunos autores evangélicos en su lectura de estos acontecimientos. Fundando mucho sobre el hecho de que Mardoqueo y Esther tendrían que haber vuelto a Jerusalén con el primer grupo de exiliados en tiempos de Zorobabel, luego suponen que su permanencia en Susa indica que son creyentes carnales. Esto es mucho suponer. En primer lugar, no sabemos qué edad tenían los dos en tiempos de Zorobabel y cuáles eran sus circunstancias. La gente que volvió con Zorobabel era reunida en casas paternas. Y nos da la impresión de que son ciertos clanes que vuelven. ¿Quién sabe si el clan de Mardoqueo quiso volver? Y si no lo quiso, ¿hasta qué punto él tenía libertad de ir solito? Estas son cuestiones que no tienen contestación porque nos carece la información. Pero en todo caso me parece un poco atrevido atribuirle a Mardoqueo malas intenciones al no haber vuelto con su prima, que sería casi niña en brazos en aquel momento. Pero sobre esta base, sobre esta premisa, ven estos comentaristas que, en primer lugar, que Esther habrá ido muy contenta al palacio, deseosa de ser reina, deslumbrada por las luces y la gloria de la corte, que luego, en contraste con el buen ejemplo de Daniel y sus compañeros, ella participó livianamente de la comida inmunda de los gentiles y, asesorado mal por su primo carnal, en el sentido espiritual, Mardoqueo, ella se negó a dar buen testimonio escondiendo su procedencia y su fe. Bueno, esta es una lectura, pero yo no, desde luego no es explícita en el texto. Pero como ya he dicho, el texto no suele ser explícito de ninguna manera. Pero no es una lectura que yo pueda compartir, porque evidentemente Esther y Mardoqueo salen como los héroes de esta historia. Detrás de la reticencia del autor de nombrar a Dios, sin embargo, se le ve como un hombre que ve la mano de Dios actuando en estas circunstancias. Mardoqueo dice a Esther: ¿quién sabe si para esto has llegado al reino? casi leyendo la mente de Dios en cuanto a la colocación de Esther en el palacio para protección de los judíos. Y en todo caso, creo que el ejemplo de Mardoqueo y Esther se tiene que leer a la luz del infame ejemplo de Asuero y Vasti. Allí es donde se nota gráficamente el contraste. De todas maneras, esta es una cuestión que exploraremos en más detalle la semana que viene. Si la menciono ahora, es porque Esther está entrando en palacio y nos preguntamos cómo se habrá sentido. Bueno, según esta otra lectura que he mencionado, se sentía muy bien y va al palacio. Iba a recibir muchos regalos de vestidos bonitos, y puesto que era una chica guapa que no hacía más que mirarse en el espejo, esto le iba muy bien. Yo más bien me inclino a la lectura contraria. Una joven temerosa de Dios, protegida por un primo igualmente piadoso, es arrebatada juntamente con 400 chicas más, y eran 400, arrebatada de su hogar sin recurso legal que le valga, para tener que afrontar un destino muy duro, o bien convertirse en la reina que tendría sus aspectos gloriosos, pero es un papel que cualquier alma mínimamente sensible rehuiría, me parece a mí. O bien, mucho más probablemente, convertirse en la concubina de un rey pagano. Además, un hombre sensual, arbitrario, egocéntrico, capaz de mucha crueldad. Aunque el verbo llevada, tomada, Esther también fue llevada al palacio del rey, no indica necesariamente que fuera llevada con violencia, sí que sugiere que Esther no tuvo otra opción. Ninguna mujer tenía libertad para negarse a cumplir el decreto del rey. Era decreto real, y el rey mandaba, con el consentimiento de sus consejeros y la corte, y no había nada que hacer en contra. ¿Y qué perspectiva? Va a haber 12 meses de preparación cosmética, supuestamente preparación para el matrimonio. Pero en realidad, mucho más la preparación para la viudez, porque de estas 400 chicas, solo una iba a ser reina. Y debemos rectificar las impresiones que podemos haber recibido acerca de este concurso de belleza. El rey no va a estar sentado detrás de una mesa mirando a las chicas una por una. Cada noche una chica tendrá que ocupar la cama del rey. Supuestamente es un concurso para encontrar una reina, pero disfrazadamente es un concurso para llenar el harén de todas las chicas más guapas del imperio. Supuestamente el juez desea encontrar una reina. En realidad, el rey quiere acostarse livianamente con todas las mujeres guapas. Es violación legalizada. Las mujeres no tienen opción. Y cuanto más lo pienso, más horroroso me parece. Borremos de la imagen la celebración de Miss Mundo, o lo que sea. Esto no es nada, y aún así levanta las iras de las feministas, ¿no? Porque es tratar a la mujer como objeto físico. Pero esto es 100 veces peor, 1000 veces peor. Relaciones sexuales sin amor alguno, sin afecto, solamente complaciendo la sensualidad de un hombre. ¿Podemos imaginar cuánto sufrimiento humano entre las chicas, arrancadas de sus familias sin posibilidad de volver a verlas nunca más? Destinadas a ser confinadas al harén el resto de sus vidas, porque una vez han compartido la cama del rey, no pueden ir a tener un matrimonio normal, ya son propiedad del rey y estarán allí en el harén a disposición del rey por si acaso alguna vez más se acuerde de su nombre y desee acostarse con ellas otra vez. Este es el terrible destino que Esther tiene que afrontar al entrar en palacio. Inimaginable para nosotros. Yo no sé si cuál ha sido la situación más fuerte que tú has tenido que afrontar en tu vida, situación producto del pecado humano, y que has tenido que afrontar casi como víctima inocente porque te viene encima. Hay que observar el recato del texto bíblico. No entra en ninguno de estos detalles que yo he mencionado, pero sí se lee entre líneas, ¿no? La Biblia en ese sentido en absoluto es morbosa, no se recrea en estos aspectos, pero da a entender que nosotros seremos capaces de imaginarnos lo que esto representa para una chica algo formada en la palabra de Dios y algo deseosa de ser fiel a Dios. No hay acusación bíblica contra Esther, porque lo que le viene encima, le viene encima. Muchos de nosotros hemos tenido que sufrir las consecuencias de pecados ajenos. Están allí, marcándonos para siempre. Pero la misma gracia de Dios que pudo sostener a Esther y convertirla en instrumento de salvación para su pueblo, aun en medio de estas circunstancias horrorosas, la misma gracia puede sostenernos en nuestras circunstancias sanarnos de nuestras heridas y hacernos útiles en manos de Dios para la salvación de muchos. Señor, queremos celebrar juntos esta realidad de tu providencia y tu grandeza, aún en medio de las situaciones más terribles de la vida. Alzamos ante ti a aquellas personas que conocemos, que están pasando por tribulaciones muy graves como consecuencia del pecado de otras personas. Y te pedimos que tú seas el Dios de Esther para ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.